baloncesto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer.
Hola Antonio, gracias por aceptar estar aquí. Me recomendó hablar contigo Mauri, porque es un personaje interesante en el mundo del básquet. ¿Por qué crees que Mauri cree que eres una persona interesante a conocer en el mundo del baloncesto?
Por algo muy, muy importante y sencillo, porque me conoce. Porque no conocemos a nadie del mundo. Conocemos a muy pocas personas de las cuales hablamos. Cuando hablamos de, mira, Luis Enrique hace poco habló de Xavi y dijo, yo al Xavi entrenador no lo conozco. Uh-huh. Porque conocer a un entrenador es haber estado con él en las trincheras, ¿no? En el campo, en el vestuario, en las charlas. Entonces Mauri me conoce. Y entonces pues me conoce y pensó que podría ser una persona apta, adecuada para las tertulias que tú haces, ¿no? Pero no es un conocimiento de conozco a la persona, no. Mauri conoce a la persona, pero en este caso también y muy profundamente conoce al entrenador. Y entonces esto es muy importante.
Hace poco leí una estadística que a lo mejor en psicología el 30% es más la relación paciente-terapeuta que la terapia en sí misma. Yo creo que esto también ocurre con el mundo del básquet. No es tanto la táctica que hagas, sino la relación que construyes como entrenador con tu equipo. ¿Crees que es cierto?
Entrenador de formación...
O senior, me da igual.
No, sí, va por ahí, pero te lo voy a definir un poco mejor. El básquet de formación, yo lo llamo formarse a través del baloncesto, que es diferente. Es algo diferente. El valor del deporte es que en qué incide en la formación de las personas. No estamos para que Carlos le dé al básquet, sino para que el básquet le dé a Carlos. Por lo tanto, entramos en la dimensión de que el deporte es beneficioso para todo el mundo independientemente de la aptitud que tenga esa persona. De hecho, en el baloncesto es de esos deportes que tenemos a muchos practicantes que tienen muy poco talento para jugar. Pero como estamos en la frase que te he dicho, ¿qué podemos hacer por la persona? Entonces aquí cabe todo el mundo. Es que de hecho, si no hubiera sido por este cambio en el enfoque, yo habría dejado de entrenar. Muchas veces cuando hablo con las familias, lo primero que les digo es, ahora el baloncesto no es lo más importante. De hecho, el baloncesto no es lo más importante. El baloncesto es la herramienta que utilizamos los entrenadores de baloncesto de formación para contribuir a la formación de las personas. Si enseñar un reverso es muy fácil. Es lo más fácil que hay. Y más si hay talento. Cuando salen ahora los entrenadores... Yo entrené a Wembanyama, sí. Esto es muy fácil. Entrenar a Wembanyama es muy fácil. Lo que es difícil es utilizar el baloncesto para todo el mundo, independientemente de tu talento, como un vehículo, como un acompañante, como una fuente formativa, sobre todo en la formación de lo más importante. El carácter, el temperamento inicial que entrenado se convierte en carácter que configura tu personalidad.
Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales.
La pregunta sigue siendo la misma. ¿Hasta qué punto influye la confianza del jugador con el entrenador para que esto sea más fácil?
Muy claro. A ver, el ser humano es inteligente. De hecho, siempre lo he dicho, a mí los que me conocen son los que han entrenado conmigo, directivos. Todas aquellas personas que no han estado contigo no saben realmente quién eres como entrenador. Entonces, los jugadores que te conocen, pues los jugadores conocen a sus entrenadores y valoran lo útiles que han sido. Una de las grandes frases que me han dicho, ahora hace poco celebré mi 40 años de entrenador, una frase que hace que continúe haciendo lo que estoy haciendo, es: tú has salvado vidas. Me viene un abogado actual que yo entrené hace 35 años que me dijo: es que tú salvaste vidas. Y no es que yo sea un salvador de vidas, simplemente el deporte bien introducido ayuda a las personas. Esto lo tengo clarísimo y por eso sigo. Porque si mi motivación fuera solo el baloncesto, hay momentos que dices: ¿qué hago aquí, no?
Entonces, aceptamos que el baloncesto o el deporte es un mecanismo por el cual se pueden transmitir valores, formar caracteres, formar temperamentos. ¿La competición dónde la ponemos? ¿Cuándo entra la competición? Y te lo digo porque...
Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. La competición no es el problema, es el uso que haces de ella. Lo diremos de la siguiente manera. Primero, la competición es un medio para acabar siendo un fin. Entonces, cuando estamos formando, la competición es un medio al servicio de la formación. Y cuando estamos delante de un jugador formado, entonces la competición es el fin. Dicho de otra manera, primero es qué puede hacer el baloncesto por el jugador, y cuando el jugador está formado y en función de su talento diremos: bueno, y ahora tú, ¿qué le das al baloncesto, no? Uh-huh. Y la competición en este frases es cuando coge la importancia de objetivo. Mientras nos estamos formando, la competición nunca puede ser un objetivo, es un medio.
Y ahora viene una de mis preguntas. Yo tenía una norma general que voy cambiando cada cierto tiempo porque al final nada es cierto, nada es mentira, todo es muy depende. Hay muchos clubes de básquet que cortan niños de 7, 10, 11, 12 años. Esto me cuesta asimilarlo con formación, con formar. O sea, tú estás enseñando a un niño y lo echas porque no tiene el nivel, no es formar. Pero soy consciente que va a haber un punto de que, bueno, hay competición. ¿Cuándo, dónde pones un corte de en plan, bueno, ya estamos aquí, ya estás, mira, estás en el Barça Preferente Junior, estamos para ganar, o qué, cómo gestionas esto? Asumiendo que para mí todo el mundo debería poder jugar, que esa es otra historia.
Bueno, todo el mundo debe poder jugar. Uh-huh. Principio fundamental. En una primera fase, es que, claro, estás tocando temas que dan para mucho, ¿eh? El mundo mini-básquet. Yo soy muy crítico con el mundo mini-básquet. El mini-básquet, me es igual quien nos esté oyendo, es un invento federativo para cobrar licencias. El mundo mini-básquet es un mundo exagerado, hiperbólico. En la etapa mini-básquet es la etapa donde los jugadores tendrían que combinar con otros deportes. Es una etapa de polivalencia multidisciplinar. De los 7 a los 13 años, que es la etapa de oro del aprendizaje motriz, hacer solo baloncesto es un error grave. Habría que combinarlo con otros deportes. Rugby, fútbol, deportes individuales, etcétera, etcétera. Partiendo de lo que te estoy diciendo, claro, el mundo federativo esto no le interesa. El mundo federativo lo que quiere es que pagues la ficha con 5 años. Entonces, partiendo de esta base, todo el mundo debe poder practicar el deporte. Todo el mundo, entonces, como la competición atenaza, como la competición es muy diabólica, entonces, enseguida queremos poner a todos los jugadores en el nivel de sus compañeros. Esto es un error también. Porque es bueno que un jugador de 10 años conviva con un compañero que tiene menos nivel que él. Tolere, respecte a ese compañero se adapte a él, se multiplique para compensar la falta de talento de su compañero y imagínate que al cabo de un mes y medio esas dos personas van a jugar a rugby y resulta que el compañero que tenía menos talento en rugby es mejor. Yo el mundo minibásquet, para mí, yo les digo a los jugadores que en la etapa de minibásquet jueguen de porteros de fútbol y hagan otras cosas. La especialización en el baloncesto y en cualquier deporte yo la sitúo alrededor de los 14-15 años.
Eres consciente que todo esto va en contra de lo que se está haciendo ahora, ¿no?
Tanto. Soy súper consciente, ya te lo he dicho.
Pero tú tienes... Debes ser de mi quinta. Que ya
¿cómo?
Debes ser de mi quinta. Que no tienes 30 años, ni 20, ni 15, ni 16. Que debes tener ya la cabeza preparada y la piel gorda para aguantar tonterías. ¿Cómo le dices a un chaval de 18 en plan, oye, olvídate de todo esto, haz lo importante y que no le afecte? Que no le afecte la presión de los padres, del club, de que tenemos que ganar, mi hijo es el mejor. ¿Cómo hacemos que un chico de 16 años, 18, que se pone a entrenar, soporte esa presión?
Sí, esto es nuestro pan de cada día, ¿no? Aparte que estamos en un momento donde los padres ejercen de bulldogs en el mundo educativo, en el mundo deportivo, es un tema, ¿no? El tema de cómo se gestiona el estrés, cómo se gestionan la adversidad, cómo se gestionan los malos momentos, hay un verbo que tenemos un problema con este verbo hoy en día que es no aceptamos, hay que aceptar. Aceptar no es conformarse. Aceptar es entender la situación para intentar cambiarla, pero aceptándola. Una de las recetas es hablar mucho con los padres, porque hay muchos clubs que una de sus soluciones es alejar a los padres de... Y esto es un error, ¿no? En el club donde estoy yo, y quien te habla, a veces me paso y todo... Hablamos mucho con las familias, porque para educar a un individuo nos hace falta toda la tribu. Uh-huh. Y en esa tribu principalmente está su familia, los amigos, la escuela, el club. Toda esta tribu ha de educar al individuo. Y yo como entrenador formo parte de esta tribu y tengo que hablar con los miembros más importantes de esta tribu para que la persona vaya mejorando y podamos tener un jugador.
Pero volviendo a mi teoría, es, yo creo que un chaval cuando se saca el nivel 0 y lo ponen a entrenar, no tiene ni puta idea. Es más, no tiene ni puta idea porque es así, o sea, la vida te enseña más cosas que un título. Y luego falta una parte muy importante de psicología, porque yo creo que los entrenadores de pequeñitos son más maestros que entrenadores. Y veo a la gente que sale muy poco preparada para lidiar con padres y con la presión de que hemos de ganar. Entonces, ¿cómo enseñamos a un entrenador a decir, mira, no te preocupes, estás para formar, no estás para ganar, no renuncies a formar por ganar? ¿Cómo hacemos que ese entrenador supere esa presión?
Es muy difícil porque encima el entrenador de formación normalmente es una persona joven.
Exactamente.
Que lo que piensa es en su éxito y no en la formación de los jugadores. Sabe que para que ese entrenador... El entrenador sabe que para subir de categoría tiene que ganar. Porque medir otras cosas es muy difícil. ¿Cómo se mide que tu trabajo formativo es bueno? En cambio, medir la victoria y la derrota es muy fácil. Ganar, perder. Has ganado el campeonato, pim, habéis quedado bien, pam. El año que viene llevas al cadete o al junior. El año siguiente al senior. Entonces, el primer problema es que en el mundo del deporte formativo no hay recursos para entrenadores bien formados, porque... Al final, entrenar en formación, sobre todo, pero también en el mundo adulto, está mal pagado porque has de saber tantas cosas que no la relación entre tus conocimientos y lo que te retribuyen es un chiste. Entonces, normalmente tienes gente joven que le da para una Coca-Cola en el fin de semana y que lo único que busca, como mucho, es, si tiene intención de ser entrenador, es pasar al mundo senior donde le van a pagar más. Porque entrenar en formación está visto como una autopista o una carretera que te lleva al entrenador senior. vocación de entrenador de formación hay poca.
También tengo una teoría de que los mejores entrenadores de formación son los que ya tienen 50 años, lo han visto todo y están porque les gusta. Pero claro, el problema es que estos entrenadores tienen una edad y no aguantan ciertas mierdas. Y yo, a mí con mi edad, yo tengo una edad ya, depende de qué cosa me digan, ya sabes que aquí te quedas y me voy, porque tengo para aguantar tonterías. Yo sé que no voy a triunfar, no voy a llevar una CB. ¿Es difícil recuperar a esos entrenadores que tienen muchísima experiencia para que vuelvan a formar?
Sí. Sí, porque no les pagarás nunca lo suficiente.
No, eso es imposible, pero yo asumo que el tema financiero es difícil.
Sí, mira, fíjate, ¿entrenar qué implica? Implica unos días a la semana y el fin de semana. O sea, sí. una de las
20 horas a la semana,
coñas más grandes del entrenador es que tiene el fin de semana totalmente destrozado. Uh-huh. ¿Vale? Esta es otra. ¿Por qué las competiciones tienen que ser el fin de semana? ¿Por mimetismo con el deporte profesional? Porque uno de los problemas que tiene el deporte de formación y el deporte amateur es que se copian por mimetismo muchos clichés del deporte profesional. Las competiciones son el fin de semana. Entonces, la gente de cierta edad ya se ha dedicado a otras cosas. Es bueno, es una buena señal. Yo el otro día fui a jugar a una población cercana a Vilanova y les dije a los padres de el equipo rival, tenéis mucha suerte de tener a este entrenador que ha sido jugador, que lleva tantos años en el tema, que ha visto el básquet desde diferentes puntos de vista, ha sido presidente, delegado, entrenador, jugador. Esta persona tiene una sabiduría que vuestros hijos sois unos afortunados. Entonces, es muy complicado llegar a este nivel, ¿no? Y lo normal, lo habitual, es que el entrenador de formación sea una persona que empieza y que se conforme con los 200 euros al mes que le dan y ya está, ¿no? Un entrenador de 50 años, pues al final muchas veces le va a pesar más lo negativo que lo positivo. Uh-huh.
¿Y cómo tratamos con los padres, teniendo en cuenta de que son los que ponen el dinero y el niño y el coche? ¿Cómo hacemos para integrarlos, teniendo en cuenta que la educación ha cambiado un montón? Hay mucho niño de cristal, mucho tú eres único y eres especial. ¿Cómo enfrentamos la realidad de la vida de que esto es duro, esto cuesta, esto no son dos días, es de trabajar, te hace esforzar, con el que tú eres especial, tu padre te dice una cosa, el entrenador te dice otra? ¿Cómo hacemos que el padre se integre, navegue hacia la misma dirección, que en el fondo es lo mejor para el niño, claro?
Bueno, hemos de hacer pedagogía con los padres. Lo que te he dicho antes, el padre, la madre, las familias han de ser nuestros aliados. Hemos de ir a una, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hago dos reuniones al año grupales con las madres y los padres del equipo y aparte tengo reuniones individuales durante la temporada con familias. Reuniones que a veces me piden ellos y reuniones que a veces las pido yo, ¿no? Uh-huh. Mucha comunicación, mucha pedagogía, explicar qué haces, cómo lo haces y por qué. Uh-huh. Y pese a todo, siempre hay gente que le cuesta entenderlo, ¿no? Cuesta entender sobre todo lo que te he dicho al principio, que estamos para ayudar al chaval, que al final iremos poniendo a cada uno en el nivel donde el comité técnico decida. Los que corren a 40 kilómetros a la hora y velocidades cercanas juntos y separaremos a los que corren solo 10 kilómetros como máxima velocidad y los pondremos juntos. Intentaremos que cada uno, a partir del básquet, de canasta grande, nosotros dividimos el básquet en canasta pequeña y canasta grande. A partir de canastas grandes, pues ya vamos separando por... Lo comparo con velocidad para que todo el mundo me entienda, los que tienen un nivel y los que tienen otros, para que todo el mundo tenga un proceso de aprendizaje acorde con sus aptitudes, teniendo siempre en cuenta de que estamos para ayudar al jugador y no al revés.
Uno de los retos más, para mí, más interesantes de entrenar de formación es, evidentemente, que el niño aprenda, pero que no solo repita, sino que llame amigos suyos para que vengan a jugar.
¿Puedes volver a repetir?
Para mí, en formación, es importante formar al niño, pero para mí la clave del éxito de formación es que tus jugadores repitan y encima traigan amigos suyos para jugar.
¿Repitan?
Sí, que se apunten el año que viene.
Ah, sí, claro.
No lo dejen. ¿Cómo hacemos que el proceso de formativo, que ha de costar, tiene dificultad y una curva de aprendizaje, no interfiera con el tema de divertirse y que quieran repetir?
Este es el talento. Esto es talento del entrenador. Claro. Estás apelando al talento del docente. Claro.
¿No
este trayecto... Mira, Rafael Nadal tiene una frase que muy, muy ilustrativa de lo que dice, ¿no? He vuelto a disfrutar sufriendo. ¿Vale? ¿Cómo consigue el entrenador, el docente, el técnico, que este trayecto sea placentero? Porque indiscutiblemente, si no se disfruta, no se aprende. Esto es así. Pero disfrutar sufriendo también. Pero el sufrir no tiene que ser el protagonista principal de este proceso de aprendizaje, pero sí que tiene que ser un visitante ocasional, que en función de la edad, evidentemente cuando estamos en unas edades muy iniciales, ese sufrir casi no existe, por no decir no existe. A medida que vas ganando edad, cuerpo y estructura neuromuscular, pues aparece más cargas de trabajo que hacen que tengas que sufrir. Pero ese sufrir, si está introducido en el momento adecuado, cuando el organismo está preparado, es un disfrutar sufriendo. Uh-huh. Y entonces aquí está la clave, ¿no? La clave es tener el talento, y otra clave te voy a dejar. No tengamos prisa y seamos graduales. Uno de los problemas que tenemos en el mundo del deporte es que queremos que de pequeños nuestros hijos ya jueguen como adultos en miniatura. Y esto es imposible. Yo el otro día tuve una reunión con unos padres que me decían que el equipo no jugaba en equipo. Y yo le dije, pobre de ellos que jueguen en equipo. Este es otro debate. ¿Cuándo se tiene que jugar en equipo? ¿Qué es jugar en equipo? ¿Qué implica jugar en equipo? Entre otras cosas, jugar en equipo implica estar formado individualmente, cosa que ahora los jugadores no están. Para poder ser un buen jugador de equipo tienes que tener unos niveles de conocimientos individuales X. Por ejemplo, en el mundo del baloncesto, uno de los conocimientos individuales importantes es el dominio de las dos partes del cuerpo. Izquierda, derecha, lateralidades, pivotes de cara, de espalda, con el pie izquierdo, pie derecho, botar mano derecha, mano izquierda, pases, tiros cortos. Si esto no está saneado, no podemos pretender jugar en equipo. Entonces, primero es lo urgente y después viene lo que puede esperar. ¿Y qué puede esperar? Jugar en equipo. Me acuerdo un clinic de Obradovich que cogió a Georgievich con 18 años por los hombros y le dijo: Sasha, muy bien, lo has hecho muy bien. Pero mira ahora, aquí tienes a tu equipo. O sea, Obradovich con 18 años cogió a Georgievich y le dijo: vale, ahora piensa en el equipo. Por lo tanto, hay tiempo para ser jugador de equipo y hay que explicar a los... El proceso es un proceso, ¿no? Que veamos un partido de infantiles donde los jugadores se mueven por la pista como pollos descabezados, sin conectarse entre ellos, no es tan malo. Hay que ganar instinto, hay que formarse individualmente y ya vendrá. Evidentemente que enseñas aspectos del juego colectivo, pero si aún no se ven, no hay que preocuparse. Ya se verán. Al final todo el mundo acaba jugando en equipo. Lo que no acaba todo el mundo es dominando las dos partes del cuerpo.
Otro tema interesante es, en este orden que decías tú, cada vez me encuentro más con entrenadores que antes de empezar a entrenar o a formar en básquet, el bote, la mano derecha, la mano izquierda, la lateralidad, todas estas cosas, han de empezar a enseñarles las normas deportivas de entrenar, el llegar puntual, el respeto. ¿Crees que todavía está pasando, te ha pasado a ti, que antes de empezar a entrenar cosas de básquet, has empezado a entrenarles como personas y a educarles como personas?
No es una cosa después de la otra. Mientras vamos enseñando baloncesto, van a... O sea, cuando entrenamos a niveles iniciales, hay dos grandes grupos de aprendizajes. El grupo actitud, valor y normas, que tenemos, ¿no? Nosotros lo tenemos encuadrado en este grupo. Actitudes, valores y normas. Y al lado de esto, todas las actividades motrices propias del baloncesto. Y unas cosas van complementadas con la otra. Evidentemente, el grupo de actitudes, valores y normas es el ¿cómo te lo diré? El ingrediente es el con lo que vas poniendo la sal, la pimienta a todo el condimento del baloncesto. Una cosa va ligada con la otra. Para aprender a votar, has de llegar puntual. Va, no es una cosa después, primero una cosa, va unido, va unido. De hecho, yo cuando hablo con entrenadores de minibásquet, les digo, solo preocúpate de dos cosas, que me dominen las dos partes del cuerpo y que actitud, valores y normas. La puntualidad, comunicación, respetos, cuando habla el entrenador nadie habla, cuando habla un compañero nadie habla, etcétera, etcétera, etcétera. Aprender a comunicaros en horizontal, cuando os tenéis que comunicar en vertical, conmigo, con alguien que estaba por encima de vosotros, bla, 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 ¿no? Todo esto va unido y el baloncesto es una herramienta importante para... Porque es más importante este que el propio baloncesto.
Volviendo un poco a lo que decías antes, el tema de ser jugar en equipo, ser individual. Yo estoy de acuerdo que has de tener ciertos recursos tácticos, técnicos, para poder empezar a hacer cosas. Pero, ¿cómo enseñas a ver el juego y a decidir bien? Asumiendo que ya dominas las dos partes del cuerpo, puedes jugar por un lado, puedes jugar al otro. ¿Cómo enseñas a ver y leer un juego?
Bueno, pues primero se tiene que enseñar, compararlo con la lectura de un libro. Los primeros libros de tu... ¿Tú tienes hijos?
Sí.
Vale. Los primeros libros de tus hijos, las letras eran muy grandes. Hola, me llamo Carlos y vivo en una casa en la montaña. Pues esto es lo que tienes que hacer cuando enseñas las primeras nociones tácticas del baloncesto. ¿Qué se hace con la pelota? ¿Qué se hace sin balón? Primero, aspectos muy simples e ir complicando, ir haciendo que la letra sea más pequeña cada vez. Entonces, enseñas la motricidad del juego a nivel individual, complementado con los primeros inicios tácticos. Otro principio que es muy importante para los entrenadores de formación. Mucho de lo que enseñas en los entrenamientos no lo vas a ver en los partidos. Esto es muy duro. Es muy duro. Y te diré por qué es muy duro. Porque en formación, la mayor parte de lo que les enseñas lo va a disfrutar otro entrenador, si lo haces bien hecho.
Es que debe ser así.
Dicho de otra manera, no conocemos a quien enseñó a Pau Gasol.
El de Cornellá.
Conocemos a quien entrenó a Pau Gasol. Sí, a Ito. Aito García Arense lo enseñó, sí. ¿Quién enseñó a Pau Gasol cuando estaba en el York? No lo conocemos. Pues yo te puedo asegurar que cuando Pau Gasol tenía 14 años, dominaba las dos partes del cuerpo, tenía una motricidad fantástica. ¿Vale? Gracias a un desconocido, Pau Gasol, aparte también de su genética, evidentemente. Quiero decir que en formación les hemos de decir a nuestros entrenadores que la mayor parte de lo que enseñan va a salir a la superficie mucho más adelante.
Esto relacionado con la paciencia del entrenador joven.
Y eso es muy cruel porque hay muchos entrenadores que no están dispuestos a que esto pase. Porque yo quiero resultados inmediatos que me den gloria a mí para que me promocionen a mí, entrenador, a que me propongan para el año que viene para ser el segundo del senior Le Plata y así poder acceder al entrenador jefe en breve.
Sí,
pero este es el problema que tenemos en formación.
Pero es que esto en formación ha de ser así. Es igual que la gente, las maestras de mis hijos que enseñaron a...
Como hemos dicho antes, no tendría que ser así. Tendríamos que tener entrenadores de formación, porque un entrenador de formación y un entrenador senior es tan diferente como un perito y un ingeniero superior.
Eso no tiene nada que ver. Para mí no tiene nada que ver.
No, tienen que ver, pero no son lo mismo ni mucho menos.
Vale, sí, ¿vale? Entiéndeme, pero...
¿Estamos de acuerdo?
Es diferente, sí, sí.
Es más, un entrenador de formación tiene que saber cómo se juega en senior y cómo debe jugar el equipo que entrena. Un entrenador senior, es que lo picaresco y rocambolesco del tema, es que yo he ido a clinics cuyo tema era técnica individual, metodología de la técnica individual. Y el que daba al clinic era un tío, que no voy a decir los nombres, que su especialidad no es la técnica individual, sino que es entrenador ACB, que no tiene por qué saber de técnica individual nada de nada. Uh-huh. Es un entrenador ACB que nos habló de metodología de técnica individual y era tan experto como yo en submarinismo. Claro, pusieron a un tío ACB para que fuera alguien a la clinic. Si ponen a un desconocido, no va nadie. Te puedo asegurar que los desconocidos son los buenos. En este tema, el entrenador ACB que me venga a explicar cómo ganó al Juventud jugando con el triple post, vale, que nos lo explique.
Bueno, sí, esa final la vi yo y me dolió en el alma, también te puedo decir, ¿eh?
Bueno,
sí, hay que lo diga.
Es así, como te cuento, es así.
Pero aún me acuerdo la indignación que pillé, bueno, hostia, una zona triste, en fin. Me puse como una moto. Pero bueno, no tiene nada que ver. Pero es cierto el TED. El entrenador de formación es de lo más importante, o es el TED que te inculca los tres fundamentos básicos y no se valora. ¿Crees que hay una opción? Porque yo creo que el tema financiero hay lo que hay. Hay familias que lo pasan muy mal para pagar las cuotas, los clubes se gastan una pasta en pistas y en federación y no hay nadie que se haga rico. ¿Cómo hacemos que el entrenador de formación esté valorado?
Bueno,
no veo margen.
El sistema es abocado al fracaso. O sea, el deporte formativo está en manos de clubs.
Sí, bueno, esta es otra historia que tenemos que hablar. Sí.
Vale, no, claro. Clubs, entidades privadas con subvenciones ridículas que malviven en instalaciones municipales, donde la palabra que te puedo asegurar que más abunda en nuestro entorno es la precariedad.
Sin duda.
Si no hay dinero público para la formación a través del deporte, no va a mejorar esto. La única mejora podría ser una inyección de dinero público en el mundo del deporte formativo. El deporte formativo está en manos de amateurs poco preparados y con poco talento para la enseñanza del deporte. Si esto ya ocurre en el mundo académico, que uno de los problemas que tenemos es que hay pocos profesores y maestros con vocación, ahora imagínate tú en el mundo del deporte formativo, que se paga en negro cantidades. O sea, el sistema de retribución, el sistema laboral, el mundo del deporte formativo, pues está todo dicho. Es que cuando tienes a un buen entrenador, a un buen técnico, esto es como encontrarte a un oso panda comiendo bambú. Muy difícil. Es que no puede ser de otra manera.
Yo es que mi pregunta era, yo tengo una edad, ya te lo he dicho. Yo me acuerdo que en la época los colegios eran importantes. Y como el colegio tiene la estructura que ya tenía, el coste era muy bajo, todo el mundo podía jugar, había colegios que competían a nivel muy alto, pero es que ya todo se ha deshecho, no hay colegios, no hay deporte en los colegios, se va todo a clubs y los clubs van a lo que van. Que no les critico, al final tienes que vivir de algo.
Esto se lo cargó la reforma educativa. ¿Te acuerdas cuando éramos hasta octavo de GB?
Sí.
Vale. Pues aquí en Vilanova, donde yo resido, había una competición escolar, pero te puedo asegurar, fantástica.
Sí, sí.
Hasta los 13 años tú competías en tu escuela.
Correcto.
Entonces, a partir de los 14, tú pasabas, cuando pasabas al cadete de primer año, pasabas al... Perfecto. Maravilloso.
Sí, sí.
¿Qué pasó? Cambia el sistema educativo y las escuelas hasta sexto. Primaria es hasta sexto. Todo el minibásquet en las escuelas, preinfantiles e infantiles al club. Ya te lo cargas todo. Entonces ya es una carrera por los clubs, a ver quién coge... Ahora los clubs ya tienen minibásquet, baby boom, baby todo. Y en las escuelas, pues ha dejado... Muchas escuelas han dejado de tener equipos de baloncesto y los clubs pues van a arañar donde pueden a partir de tempranas edades.
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
Y esto lo favoreció mucho el cambio en el sistema educativo de lo que era antes EGB, PUP y COU, y ahora pues lo que es la primaria, secundaria y bachilleratos. Es así. El deporte escolar, que aquí en Cataluña estaba bajo los auspicios del Consell Esportiu, pues han quedado muy, muy, muy minimizados. Y pues ahora se federa muy rápido y no hay que tener tanta prisa. Bueno, lo que decíamos de la competición es un medio.
No, pero te lo digo como padre, ¿eh? O sea, sí. Yo dejo a mi niño en el colegio y va a hacer básquet en el colegio.
Te iba de coña que fuera a hacer básquet en el colegio.
Estaba en el colegio hasta los 12, 13 años y si acababa antes estaba en la biblioteca, estaba en el cole. Ahora, cualquier padre con todos los subs que hay, claro, te picha un club de tomar por viento y es vete corriendo al colegio, cogerlo, meterlo en el coche, una hora de viaje.
Sí.
Y no le veo la ganancia en el fondo, porque yo creo que cuando eres bueno es en cadete. Si en cadete eres bueno, tienes algo que hacer. Si no, déjalo.
Piensa que uno de los valores en la formación inicial de una persona es la proximidad. Que el chaval o la chavala, la chica o el chico, pueda ir andando en patineta o bicicleta a su centro educativo, a su pabellón de baloncesto, a su casa, con los amigos, pueda pasear cerca de su casa, de su escuela. Esto es de un valor incalculable. Aparte de que es más sostenible a nivel de ecosistema. No, cuanto menos coche que cojamos, mejor, ¿no?
Y a nivel dinámico.
A partir de una edad que yo sitúo entre... Bueno, cuando en Estados Unidos ya pasas a la universidad, aquí también. A partir de los 18, 19 años es cuando ya has de volar si es necesario.
Bueno, y aparte lo veo también. Tú coges clubes de competición de alto nivel, los que se supone que son los buenos de Cataluña, coges una foto del Super Mini... Creo que es una foto de su infantil de segundo año. Si repiten tres, tiene suerte. Y a mí...
Sí, porque todas las manzanas bonitas están en el mismo cesto.
Ya, pero como
dinámica... Lo he dicho mil veces yo.
Como dinámica educativa para un niño, no hagas amigos porque es igual, se van a ir.
Sí. No sé, es un error. Es un error. Andrés Iniesta relata con verdadero estupor cuando le sacaron del pueblo y se lo llevaron a la Masía. ¿Alguien duda de que Andrés Iniesta hubiera llegado a ser lo que ha sido y hubiera sido mucho más feliz? Por lo tanto, incluso hubiera llegado a niveles de fútbol más altos si no lo hubieran sacado con 13 años de Fuente Alpina. ¿Por qué había de salir Andrés Iniesta de su pueblo? ¿Por qué había de marchar lejos de los macarrones de su madre, a Barcelona, a la Masía, que lo pasó fatal?
Pero es igual que el Messi.
Es un error.
Y todas las Masías que hay en el mundo.
Bueno, pues todas esas Masías son un verdadero matadero de personas. Porque nosotros conocemos a Andrés Iniesta, que ha llegado a ser un gran futbolista. Pero no sabemos...
Los que no han llegado, sí.
La cantidad de cadáveres deportivos que estos centros han creado. Esto no lo sabemos.
No.
Porque todos estos centros, y te hablo de la Masía, que es un centro idolatrado, todos estos centros actúan con total impunidad. Al final es selección natural. Si tú no llegas, no has llegado. Ya está. Esto es duro y se ha acabado. Ese es el discurso. Y esto es mentira. Los centros de formación tendrían que existir, pero con edades más adultas. Hasta los 18 años aquí no llega nadie. Todo el mundo en su pueblo, en su ciudad, cerca de la proximidad. Mi familia cerca, como lo que me hace mi padre y mi madre. Mis amigos del pueblo, de la ciudad. Ya llegará. Yo tengo mucho talento, no pasa nada. Tranquilo, espera. Ya llegará el momento en que desplegarás las alas.
Y ahora ya para ir cerrando, vale. ¿Qué hacemos con los chicos que son buenos, llegan a los 18, junior de segundo año? Dejan el básquet, se ponen a estudiar, saltar, vivir de esto, tener futuro. No sé si se lo has tocado o no, si conoces algo o tienes una opinión al respecto. Pero yo veo que es... Yo soy junior de primer año, digo, yo de segundo año, campeonatos de España. ¿Tengo que escoger o estudiar o lanzarme? Ostras, es no. Está mal diseñada la federación, porque yo veo...
Sí,
Evas que dices, tío, si tienes 40 años, deja el básquet, si son 7 de fuera. No, o sea, no entiendo qué queremos fomentar. Y una frase que dijo Scariolo, te puede gustar más o menos, que en la selección ninguno era titular en su equipo. Pues qué fe.
Bueno, a ver, respecto a lo primero, es indudable que con 18 años el aprendizaje académico tiene que coexistir con el aprendizaje deportivo. Y lo tendríamos que hacer fácil, ¿no? En Estados Unidos esto lo tienen más resuelto. Aquí te tienes que escoger. Pau Gasol estudiaba medicina y decidió, y era buen estudiante, ¿eh?
Sí, sí.
Y decidió dejar medicina por el baloncesto. Estamos hablando de Pau Gasol.
Sí,
en este caso...
Y se la jugó. Le salió
estaba
bien.
Claro. ¿Vale? Mm. Cuando dejó medicina, el representante le dijo, chaval, deja medicina que se nos abre un mundo mágico de colores, ¿no? Pero hemos dejado de tener un gran médico, seguramente.
Claro.
Porque ahora podría ser médico, como Corbalán. Bien, esto es un tema, es un gran agujero negro que tenemos en España y seguramente en más sitios, ¿no? Acabas la etapa junior, se acaba Alicia en el País de las Maravillas y llega el mundo senior. Ese mundo senior inicial, con los 18, 19, 20, esa fase inicial del mundo senior, donde se han producido tantos descalabros. Bien, es un momento donde normalmente los jugadores van a parar a equipos seniors con entrenadores que piensan en ganar y solo piensan en... Y donde los jóvenes son vistos como un problema, porque un jugador joven en el mundo senior es un jugador que pierde balones, un jugador irregular, un jugador taquicárdico. Por lo tanto, este jugador, a excepción de Luka Doncic y Juan Carlos Navarro y los supertalentosos, lo que va a pasar es que va a chupar banquillo. Porque estará en un equipo senior donde... Y entonces muchos dirán, bueno, pues ya está bien que chupe banquillo. Así se va a endurecer, ¿no? Es un tema que tenemos pendiente, ¿eh? Una liga sub-21, como se intentó, no sé... Tú eres más joven y no te acuerdas.
Sí, sí, sí.
Se intentó crear una liga sub-22, sub-23, me pierdo ya con el sub-21. Ha sido una asignatura pendiente, bueno, suspendida constantemente.
En mi época había cadetes, juvenil y junior. Había dos años más.
Sí. Habría que... Los jugadores buenos tienen prisa por entrar en el mundo profesional para cobrar, pero el ancho mundo de jugadores, pues están, bueno... Se van a jugar a EVA, la Liga EVA,
es una
Liga Vale Plata, se convierten en categorías donde van a parar jóvenes con proyección, la Leporo. Algunos más buenos están en ACB, en Liga Endesa. Bueno, depende de tu talento, ya te metes en equipo senior y allí pues te toca la lotería. Yo he tenido la suerte de entrenar a jugadores también profesionales. Y tengo casos de todo, de gente que ha tenido suerte de encontrar entrenadores más sensibilizados con la juventud, entrenadores que juegan con 7 y no mueven el banquillo, etcétera, etcétera.
No, yo creo que hay un problema que hay que solucionar. Y yo soy muy fan de que hay que cambiar el modelo de
claro,
arriba abajo.
Perdona que te interrumpa, pese a todo salen jugadores. Claro. El Amazonas nace en un sitio donde lo más fácil hubiera sido el Océano Pacífico. Pues no, el Amazonas se fue al Océano Atlántico. O sea, el talento es como un río que al final encuentra el mar. Por muchas montañas que le metas por el medio, el gran talento encuentra el mar. Iniesta, Gasol, estos no te los cargas ni haciéndolo al revés, ¿vale? Pero hay un talento que no son los Iniesta, Gasol, etcétera, que son esos talentos intermedios, que hay un gran número de cadáveres por el camino que no han llegado y hubieran podido llegar, ¿vale? Por lo tanto, lo que se ha hecho con Gasol, Iniesta y compañía, Navarro, no nos sirve de ejemplo para trazar un itinerario adecuado para los talentos, esos talentos que no son tan, tan evidentes y tan exagerados, ¿vale? Es evidente que nuestro itinerario actual no es el más adecuado. La ratio, gente que practica y gente que alcanza unos niveles, no es la adecuada, aunque nadie lo mida.
A ver, yo te voy a decir mi teoría absurda, tú me dices lo que te parece. Acabas junior, entras a la universidad y es un Erasmus de básquet en las universidades. Y que la universidad tiene un equipo de cierto nivel que compaginas estudio y trabajo y juegas a nivel europeo. Barcelona, sí. Madrid, Madrid, París, París, Londres. ¿Es una gilipollez? ¿Nunca será? ¿Cómo lo ves?
El problema es quién paga esto. ¿Dónde sale el dinero? Al final siempre vamos a parar al dinero. En la Liga Universitaria Americana, recordemos que mueve una ingente cantidad de dinero. Incluso en los tiempos actuales, donde los mejores jugadores americanos que están en la universidad se están un año y después ya van a la NBA. Pero la Liga Universitaria continuaba moviendo mucho dinero. El problema de esta fase formativa, bueno, el problema del deporte formativo en Europa, en España, es el dinero. No hay dinero para hacer cosas bien hechas y para que los técnicos sean los adecuados, bien retribuidos, etcétera, etcétera. Y en esta fase que estás poniendo sobre la mesa, esta última fase formativa, que es la fase en la cual ya te tienes que relacionar con el mundo semiprofesional o profesional, pues también es una fase donde ¿quién paga todo esto? Ideas hay muchas y al final ¿de dónde sale el dinero?
Por eso te decía europeo, no español, pues no hay volumen de gente. Es igual que la CB está muy bien, pero no tiene futuro.
Sí, y al final Juan Núñez no está seleccionado para la selección y nacionalizamos a Lorenzo Brown. Yo te juro una cosa, yo soy entrenador de baloncesto y me dicen, con Lorenzo Brown vas a ganar el europeo y con Juan Núñez no.
Me da igual,
yo te digo que conmigo juega Juan Núñez.
Igual,
te lo aseguro.
Me da igual perder.
Te metes el europeo en un sitio, te lo digo en serio. Yo soy entrenador de formación. Yo voy a morir con Juan Núñez. Y Lorenzo Brown, con todos mis respetos, va a seguir donde estaba. Esto bueno, porque a mí me tienen que llevar al cardiólogo para ser entrenador de Lorenzo Brown en la selección española. Te lo digo.
Estoy de acuerdo.
Regalo el europeo. Te lo regalo, así. Me da igual. Más un tío como Escariolo, que con el currículum que tiene.
Es que no lo
yo me he hecho, me he hecho cruces, ¿no? Y Juan Núñez, espérate para más adelante. Bueno, os recuerdo a todos que Pau Gasol en Sydney 2000 tenía 20 años. No fue a Sydney 2000 y en su lugar fue un tal Johnny Rogers. 37 años, nacionalizado americano, nacionalizado español hace 2 años.
Es que está de persona.
Y no pasa nada. Y no pasó nada. Al final, Lolo Sainz fue quien hizo aquello.
Y está mal. Yo no lo hubiera hecho.
No, bueno, no estaba preparado. Pau Gasol aún no estaba preparado. También le dijo a Ito que no estaba preparado para ir a la NBA. Nadie nunca está preparado. Te tienes que preparar estando.
Bueno, a Ito no lo quería en el primer equipo. Fue Montes que lo obligó.
Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos.
Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. Dice el documental, ¿eh? Que también todo el mundo va a reparar su casa, pero bueno. Pues bueno, creo que con esto ya está. Me lo he pasado bien, ha sido interesante. Lo haría más largo, pero creo que todos tenemos cosas que hacer. Me ha encantado. Me encanta que haya gente así. Y nos vemos por ahí, supongo. Ya diría a Mauri que es un tío interesante.
Bueno, es lo único que sé hacer. Yo soy un rara avis, me dedico a esto. He logrado que un club me pague un contrato a tiempo parcial, me valoran y me dedico a esto, entre otras cosas, porque no sé hacer nada más.
Bueno, saber en lo que eres bueno ya es un avance.
Vale. Exacto.
Bueno, pues venga, te dejo. Cuídate.
Gracias y hasta vemos. La próxima.
Y hasta ahora.
Don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, hey, nurse. All right, I'm done.